pueblo, con hambre y sed de conocer su verdad, para que podamos implementarla en nuestra vida. Pedimos, Señor, a oír tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos claridad mental y danos corazones ciegos para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias por escuchar nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero repasar brevemente lo que estudiamos anoche. Yo sé que muchos no pudieron venir anoche, vienen de lejos, trabajan hasta tarde, pero estamos llevando una ilación en esta serie de temas, así que quiero colocar el marco para lo que vamos a hablar en nuestro tema de esta mañana. Anoche nos dimos cuenta que el creador de este mundo fue Cristo Jesús. Y cuando Jesús creó a Adán y Eva, en realidad en ellos creó a toda la raza humana, porque todos venimos de Adán y Eva. Nos dimos cuenta que Dios colocó en el huerto de Edén una prueba, un árbol. Y le dijo a Adán y Eva, ustedes van a conservar su posición, específicamente le dijo a Adán, tú vas a seguir siendo rey del planeta Tierra, siempre y cuando tú obedezcas mi mandamiento. Y en ese mandamiento estaban contenidos todos los 10 mandamientos, como mis manos. Así que Dios colocó a Adán como rey en el trono de este mundo. Le digo, desde que tú obedezcas mi ley, ahí vas a ocupar el trono y ese va a ser tu esfera de dominio, va a ser tu territorio. Pero en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6, nos dice que Adán y Eva escogieron quebrantar la santa ley de Dios. Ya no le podían ofrecer una vida perfecta, que es lo que exige la ley. Ya llegaron a estar bajo sentencia de muerte. Pero Jesús amaba a Adán y a Eva y a sus descendientes. Así que el Señor Jesucristo, antes de echarnos del huerto, hablando con la serpiente, le dijo a la serpiente, yo voy a mandar a este mundo una simiente. Esa simiente nacida de mujer que va a ser la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a herir la cabeza, tú le vas a hacer el calcañar a la simiente de la mujer, pero él se va a herir en la cabeza, se va a aplastar la cabeza. Así que Dios desde el comienzo le dijo a Adán y Eva, a través de las palabras de la serpiente, que iba a mandar una simiente al mundo para darle un golpe mortal en la cabeza a Satanás. Ahora, nosotros sabemos que esa simiente que iba a venir era Cristo Jesús. Y como estudiamos anoche, Jesús tenía que cumplir dos misiones en su venida a esta tierra. En primer lugar, tenía que vivir una vida sin pecado, porque para él ofrecer su vida perfecta en lugar de mi vida imperfecta, él tenía que vivir una vida sin pecado. Jesús vino para vivir una vida sin pecado, para que me pudiera ofrecer su vida en lugar de la mía. Y en segundo lugar, Jesús vino a este mundo para morir por el pecado, para vivir sin pecado y para morir por el pecado. Esa era su misión. Venir a este mundo y por 33 años vivir sin pecado ni una sola vez. Y al final de su vida, ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. Como estudiamos anoche, Satanás, por un periodo de 33 años, no le concedió ni un instante de paz a Jesús. Como decimos en inglés, 24/7/365. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Satanás acechó a Jesús. Y su propósito era cuádruple, como lo dice. primer lugar, dijo, lo voy a matar antes de que él ofrezca su vida a la cruz. En segundo lugar, dijo, si no lo puedo matar, lo voy a infectar con el virus del pecado. En tercer lugar, si no lo puedo infectar con el virus del pecado, lo voy a desviar del camino a la cruz, para que escoja otro plan de sentarse en el trono en vez de morir en la cruz. Y el cuarto plan era desanimar tanto a Jesús, particularmente en las últimas escenas de su vida, que Jesús dijera, ni qué vale la pena que yo haya venido a este planeta, si un discípulo me ha negado, los otros salieron corriendo, uno me entregó. No hay nada de conmigo, ni para qué esto. Y que Jesús hubiera levantado vuelo y se hubiera regresado al cielo, dejando perecer a todas las personas. Pero la Biblia nos dice que Jesús se enfrentó a todos estos ataques de Satanás victoriosamente. No permitió Dios que el diablo matara a Jesús antes de que pudiera ofrecer su vida a la cruz. Jesús no fue infectado con el virus del pecado. Jesús no se extravió del camino a la cruz. No adoptó otro plan. Y obviamente no regresó a su padre antes de morir, sino decidió beber la copa de la ira de Dios. Y cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, estaba hablando a su padre y le estaba diciendo, Padre, he terminado la labor para la cual me mandaste a esta tierra. He vivido una vida perfecta que le puedo ofrecer al hombre en lugar de su vida imperfecta. Y además de eso, ahora voy a morir para pagar con los pecados de toda la raza humana. Y luego Jesús declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y expiró. Como vimos anoche, primer día de la semana, muy temprano, recibieron tus dos ángeles el cielo. Uno de ellos, el ángel Gabriel, se paró delante del sepulcro, mientras que el otro ángel, y Gabriel con una voz de autoridad, dijo, ¡Oh, Hijo de Dios! ¡Tu Padre te llama! Y en ese momento se revolvió la tumba y Jesús apareció en la entrada de la tumba. Los demonios se esparcieron, los soldados cayeron como muertos. Y Jesús salió y pronunció esas palabras, yo soy la resurrección y la vida.
¡Aleluya!
Ahora, como nos dimos cuenta anoche, Jesús no resucitó solo. Jesús resucitó con una gran multitud de personas, según Mateo 27, 51 al 53. Que dice la Biblia que fueron a la ciudad santa, Jerusalén, y testificaron a muchos en cuanto a la resurrección de Jesús. La Biblia dice que Jesús, con esas personas, pasaron 40 días aquí en la tierra, antes de la ascensión de Cristo. Ahora, después de 40 días, llegó el momento de la ascensión. Yo quiero que ustedes se imaginen cómo fue eso. Porque esto es algo interesantísimo. Tenemos que usar nuestra imaginación a veces cuando estudiamos la Biblia. Imagínense que 33 años antes Jesús se había despedido de la hueste celestial. Les había dicho, me voy a este planeta rebelde para pelear contra ese enemigo. Pero les aseguro que dentro de 33 años aquí estaré de regreso. Imagínense ustedes los seres celestiales, ya cuando Jesús ha vencido, ha salido del sepulcro, pasa 40 días aquí en la tierra con los que resucitaron. Me imagino cómo habrá sido la fiesta que prepararon para la recepción de Jesús. Y no debemos usar nuestra imaginación porque esta mañana vamos a estudiar en cuanto a la fiesta de recepción cuando Jesús regresó al cielo. Después de su victoria en la cruz, después de su resurrección. Así que llega el momento, 40 días después de la resurrección. El relato se halla en el libro de Hechos, el capítulo 1, si quieren ir conmigo allá. Hechos, el capítulo 1, y los versículos 9 a 11. 1 y los versículos 9 al 11. Dice aquí, y hablando, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, es decir, los discípulos, fue alzado, y una nube, quiero que recuerden eso, quiero que recuerden esa palabra, nube, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Qué fue lo que se llevó a Jesús? Una nube, no olviden eso, muy importante, una nube se lo llevó. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros al reino del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Les pregunto, cuando Jesús venga, ¿vendrá con la luz? ¿Sí? ¿Claro que sí? Una nube le recibió y dice, cuando regrese, regresará de la misma manera. Regresará con las nubes, según dice la Biblia. No olviden eso, porque más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue el momento en que Jesús llegó al cielo? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 4, y vamos a examinar este capítulo que es supremamente importante en lo que estamos hablando en nuestro tema de esta mañana. Apocalipsis 4, y voy a avanzar a través de este capítulo y enfatizar ciertos puntos muy importantes. Apocalipsis 4, 1. Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Noten que no dice la puerta del cielo, sino una puerta en el cielo. Es decir, no se abre la puerta del cielo, se abre una puerta en el cielo. Ahora, una puerta conduce a un edificio. La pregunta clave es, ¿a cuál edificio conducía esta puerta? Vamos a dejar eso pendiente. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Luego yo vi en espíritu, que significa que fue en visión, y he aquí un trono. Un trono. Y estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaban dos sentados.
Uno.
Ah, muy bien. Ya tiene la versión correcta. En el trono, ¿qué? ¿Está dentro de la puerta del trono? ¿Sí? ¿Está dentro de la puerta? De cuál está la tierra, tiene una visión del cielo, en el cielo ve una puerta que se abre, y entonces entra por la puerta y queda dentro de la puerta. Un trono. Y sobre el trono hay uno sentado. Pregunta, ¿será el padre o será el hijo? Es el padre. Pero ahora escuchen bien. Si es Dios el Padre, y es el único que está sentado en el trono, ¿a dónde estaba Jesús? Vayan conmigo a Apocalipsis 3.21. Apocalipsis 3.21, el capítulo anterior. Dice Jesús, al que venciere, yo le daré que se siente contigo en mi trono, así como yo he vencido cuando venció. ¿Cuándo fue que Jesús venció? En la tierra, hablamos de esa noche. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se sentó Jesús después de haber ganado la victoria acá? Se sentó con su Padre en el trono. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué razón en Apocalipsis 4 solamente está sentado uno en el trono y el otro no?
Porque uno
le está mirando. ¿Me están entendiendo? ¿Será posible que en Apocalipsis 4 Jesús todavía no ha llegado al trono? Pues lo digo por ahora nada. ¿No? Porque hay uno solo en el trono, que vamos a ver que en Dios el Padre, Jesús no está sentado en el trono, pero cuando Jesús fue al cielo, se sentó con su Padre en su trono. Quiere decir que obviamente su Padre en el trono, porque si hubiera llegado, estaría sentado, había dos. ¿Están entendiendo lo que prediqué. Ahora, no veo que esté diciendo, versículo 2, luego yo vi en Espíritu que aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y ahora escuchen esto, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Es decir, encima del trono hay un qué. Un arco iris, muy bien. ¿Está tratando de ver? ¿Cuál está la tierra? En visión, se abre una puerta en el cielo. Juan entra por la puerta, dentro de la puerta hay un trono. Sobre el trono hay un solo sentado. Mensaje que solamente el Padre sentado. Y entonces mira, encima del trono, donde está el Padre sentado, hay un arco iris. Pero hay más, no tenía el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Tienen que imaginarse esto, probablemente un círculo o un semicírculo. Dice que había 24 tronos. Y sobre los tronos, 24 ancianos sentados. Ahora yo pregunto, ¿quiénes se sientan en tronos? Los reyes. Sigue diciendo, vestidos de ropa blanca y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Quién es una corona? Los reyes. Entonces pregunto, ¿los 24 ancianos son reyes? Sí. Porque se sientan en trono y tienen corona. Ahora inmediatamente estoy la pregunta, ¿son reyes de dónde? Porque cada rey tiene un territorio sobre el cual gobierna. Esa es la respuesta que vamos a dar en el tema, primer tema de esta tarde. Vamos a hablar de los 24 ancianos. Claro, les voy a dar un indicativo antes de terminar nuestro tema de esta mañana. Así que, alrededor del trono, 24 tronos, y los 24 tronos, 24 ancianos sentados, con coronas en su cabeza, en sus cabezas. Pero eso no es todo. Note lo que dice el versículo 8. Versículo 8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno por sí seis alas alrededor. ¿Qué más hay en medio del trono? El versículo 6 dice que están en medio del trono y alrededor del trono. Dice que hay cuatro seres vivientes que tenían seis alas alrededor. De dentro estaban llenos de ojos. No tenían reposo. Día y noche diciendo, santo, 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 el Señor Dios poderoso que era, todo poderoso que era y que es y que ha de venir. ¿Qué hay en medio del trono? ¿Cuatro? Seis vivientes. ¿Cuántas alas tiene? Seis. ¿Qué canta? Santo, santo, santo. Pregunta, ¿quiénes son estos seres vivientes? Son serafines. Vayan conmigo a Isaías 6. Queremos que la Escritura misma lo explique. Isaías del capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 al 3, Isaías 6, 1 al 3. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ven otra vez el trono, y el Señor sentado sobre el trono, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban, ¿qué cosa? Serafines. Cada uno tenía seis alas. Y luego va el versículo 3. Y el uno al otro de la voz diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quiénes eran los cuatro seres vivientes? Serafines. Y dicho sea de paso, en Ezequiel, el capítulo 1 y el capítulo 10 y 11, los querubines se describen en una forma muy similar. También tienen cuatro caras y están llenos de ojos, etc. Así que se podría decir que son querubines y serafines. Ahora, inmediatamente tenemos que hacernos la pregunta. ¿Dónde se está realizando esta escena? Dice que dentro de una puerta. ¿Y cuántos apartamentos tiene el santuario?
Dos.
¿Cuántas puertas tiene? ¿Tiene dos? Una que lleva al lugar santo y otra puerta que llegaba al lugar santísimo. Claro, en el desierto eran bellos, en el templo de Salomón eran fuertes. Y la razón por la cual eran bellos en el desierto es porque el pueblo tenía que cargar la carpa, no podían cargar en el edificio. Entonces Dios provisionalmente, mientras eran bellos, ya van a hacer un tabernáculo provisional, después cuando lleguen a Canaán, hacen el edificio. Así que el templo de Salomón tenía la fuerza que llevaba al lugar santo y la fuerza que llevaba al lugar santísimo. Ahora la pregunta clave es, ¿esta escena a dónde se está realizando? ¿Cuál de las dos fuerzas? ¿Juan se le permitió entrar al lugar santo o se le permitió entrar al lugar santísimo? En realidad es el lugar santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Por dos indicaciones claras en el texto. Note el versículo 5, que no leímos antes. Versículo 5 del capítulo 4. Y del trono salían relámpagos y truenos de voces. Y siete lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono. ¿Qué había delante del trono? ¿Dice qué? Lámparas de fuego. ¿A dónde se encontraban las siete lámparas de fuego en el santuario? En el lugar santo. Pero hay otro indicativo. Noten el capítulo 5 y el versículo 8. 5:8. Que es una continuación, es el mismo lugar. Vamos a ver que el capítulo 5 es una continuación del 4, en el mismo sitio. Dice en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Tenían copas de oro llenas de qué? Incienso, que son las oraciones de los santos. Yo pregunto, ¿a dónde quedaba el altar a donde se quemaba incienso? Quedaba en el lugar santo. Otra, Apocalipsis 8, para que se den cuenta. Apocalipsis 8 y el versículo 3. 8:3. Dice, y otro ángel vive se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que en el lugar donde se realiza esta escena está el candelabro y está el altar de incienso, que significa que esta escena se está realizando ¿dónde? En el lugar santo del santuario. La puerta conduce al lugar santo, porque está el candelabro y está el altar de incienso aquí. Ahora vamos a ver que esto es muy importante. Ahora notemos uno o dos detalles más en cuanto a Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos al versículo 11. Los ancianos y los seres vivientes están tributando honra y gloria y alabanza al que está sentado en el trono. Y quiero que noten por qué razón es que esos seres les tributan alabanza al que está sobre el trono. Dice que en el versículo 11 del capítulo 4, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú reviviste todas las cosas. Ah, muy bien, quítame fiel. Porque tú qué? Creaste todas las cosas y por tu voluntad tienes ser y fueron creadas. ¿Cuál es el motivo de la canción de los ancianos que los seres vivientes? ¿Cuál es la motivación? El que está en el trono es el que creador. Ahora vamos a repasar ese. Se abre una puerta en el cielo. Juan en visión entra por la puerta. Dentro de la puerta que conduce a qué parte? Al lugar santo, ve en qué. Trono. Y sobre el trono vea un individuo sentado. Encima del trono hay un arcoíris. Alrededor del trono hay 24 tronos. Con ancianos que sentados con corona. En medio del trono hay que tomar cuatro seres de y le están tributando honra y gloria al que está sentado en el trono porque él es el que. El creador. Y termina el capítulo 4. Ahora estoy teniendo. Cuando estudiamos la Biblia, no solamente debemos buscar lo que está, sino lo que no está. En este capítulo faltan algunas cosas muy cruciales. Les digo cuáles son. En primer lugar, en el capítulo 4 no aparece Jesús. Está ausente. Pues en todo el capítulo 4 no va a encontrar a Jesús ahí. Está ausente. El creador, en realidad, el que está sentado en el trono, ¿quién es? Además de que es el Dios del Padre, eso está claro. Porque en realidad la creación es única, pero Jesús fue el creador. Sí. Jesús implementó el plan del Padre en la creación. El Padre es el arquitecto y Jesús es el albañil. ¿Me explico? En el capítulo 4 está ausente Jesús, no aparece Jesús. Otra cosa extraña en el capítulo 4 es que no aparece la bestia angélica. Los ángeles están ausentes en el capítulo 4. Inmediatamente uno se pregunta, ¿y los ángeles a dónde estaban? El capítulo no menciona nada sobre la redención. Ni una sola palabra en cuanto al redentor o la redención. Solo se alaba al que está sentado en el trono porque él es el creador. Inmediatamente uno se pregunta, ¿a dónde estaba Jesús en el capítulo 4? ¿Y a dónde estaban los ángeles? ¿Y por qué no se menciona nada sobre la redención? La respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5 y al versículo 1. Lo que quiero decir, hermano y hermana, es que el capítulo 4 es la preparación del salón de recepción en el cielo para recibir a Jesús. En su regreso al cielo. Y eso lo voy a comprobar. Es decir, el capítulo 4, todo el cielo se está preparando para recibir a Jesús. Quien regresa al cielo. Dicho sea de paso, por eso no están los ángeles, porque la nube está buscando. Y eso no es claro porque Jesús viene en camino. Y no recibe la redención porque el que está sentado en el trono recibe honra y gloria como el creador, porque el Padre no es el redentor, sino que es el creador. Ahora vamos al capítulo 5 y el versículo 1. Y vi, ¿qué indica la conjunción y? Y vi, ¿es una qué? Una continuación del capítulo 4. Y vi, en la mano derecha del que estaba sentado, sobre el trono, un libro. En realidad, los libros no eran códices, sino que eran pergaminos, rollos. Vi, un pergamino o un rollo escrito de adentro en la fuera y sellado con 7 sellos. Yo pregunto, ¿se podría leer el contenido del rollo mientras tuviera los sellos? ¿O hay que romper los sellos para luego abrir el rollo y leer? Hay que romper los sellos. Versículo 2. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno? Esa palabra significa quién está capacitado, quién tiene las cualidades necesarias para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién está capacitado? ¿Quién tiene las cualidades necesarias? ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo para revelar su contenido? Versículo 3. Es el que Dios el Padre. ¿Cuántos creen que Dios el Padre podía? El que está sentado en el trono es Dios el Padre. ¿Cuántos creen que Dios el Padre podía? Que alguno levanta la mano. Sí. Y yo creo que el Padre, porque el Padre tuvo lo que era. Este no lo puede. Porque dice, y ninguno podía, ni en el cielo. ¿Dónde estaba el Padre en este momento? Este, no podía. Porque si el Padre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pasa solo un lugar. Entre el cielo y la tierra. Dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la otra tierra. El único lugar que no menciona es entre el cielo y la tierra. Creo que recuerden eso. Y ninguno podía, ninguno estaba cualificado, ninguno estaba capacitado. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A mí me vino, ni en la tierra. Y ahora se forma una crisis. Versículo 4. Y dice, yo lloraba. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Llorar. Ahora, en el idioma griego hay dos palabras para llorar. Una palabra significa llorar de una forma común y corriente, derramar lágrimas. Hay otra palabra para llorar que es esta, claria, que significa llorar a gritos. Como me hago la palabra berrear. Chillar. Significa gritar a voz en cuello. Es decir, Juan está angustiado. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. ¿Cuántos de ustedes creen que este libro tenía algo muy importante? ¿Cuántos creen que tenía algo? ¿Un asunto de vida o muerte, les parece?
Sí.
Claro que sí. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué contenía este rollo? Se lo voy a explicar. Se han hecho descubrimientos históricos y arqueológicos del Imperio Romano que indican, sin duda alguna, de que este rollo en realidad era un testamento. Un testamento. Porque se han descubierto en excavaciones cómo los romanos escribían sus testamentos. Lo escribían en rollos, luego enrollaban el pergamino, le ponían 7 pedazos de cuerda, y donde se encontraban los 2 pedacitos de cuerda, las 2 puntas, los 2 clavos, le ponían ya un pedazo de cera mojada, o le ponían un pedazo de barro mojado. Entonces, para mí, el barro de la cera se endurecía, uniendo los 2 clavos y pegándose al pergamino. De esa manera se podía estar seguro de que nadie abriera el testamento que no estuviera autorizado. Claro que digo algo, ¿qué revela un testamento? Un testamento revela quién va a heredar y qué es lo que va a heredar. ¿Verdad que sí?
Sí.
Yo pregunto, ¿cualquiera puede abrir un testamento?
No.
¿No tengo? Hay alguien que está clarificado, a quien se le da esa responsabilidad. Solo él puede abrir un testamento. Y así es en los tiempos de Roma. Es decir, aquí tenemos, en realidad, un testamento. Como decimos en inglés, un will. En realidad, este es el testamento de la raza humana. Este es el testamento que revela quién va a heredar y qué es lo que va a heredar. Permítame leerles un par de citas muy significativas del Espíritu de Profecía sobre este pergamino. Elena White estaba muy en armonía con la arqueología y historia romana, sin en realidad saber en ese tiempo cómo se escribían los testamentos en esa época. En un volumen que no está en español, se llama A Manuscript Releases, tomo 9, página 7, dice ella esto. Allí en su mano abierta está el libro. El pergamino, dice que sabía que era un pergamino, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios. La historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué es lo que contiene hoy? ¿La historia profética de qué? De las naciones y de la iglesia. El pergamino, escuchen esto, el pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. El lenguaje simbólico se halla en este pergamino. La influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. ¿Sabe lo que conviene el rollo? La historia universal del planeta Tierra. La decisión de cada nación y cada persona dentro de esa nación. Se revela la historia de cada vida, de cada nación, de la iglesia en sus diferentes etapas. Es la historia del mundo sin faltar un solo detalle. Y esa historia revela qué vas a heredar tú, la vida eterna o la perdición. Y si no se abre el testamento, ¿cuántos heredan? Si el testamento queda cerrado, ¿no hereda qué? No hereda nadie. Y por eso Juan está diciendo, si este testamento, porque Juan vivió en el tiempo del Imperio Romano, y esta Dios habla en el idioma del profeta. Él sabía que este era un testamento, porque estaba sellado con siete sellos, como los testamentos de Roma. Él dice, este es el testamento de la raza humana. Si no viene alguien que esté calificado para abrir este rollo, todos estamos perdidos. Y por eso me vea. Por eso yo. Porque hace falta que alguien haga el testamento para revelar quiénes van a heredar el reino que se perdió, que Adán perdió originalmente. Ahora quiero leer otra cita. Esta es más que cita. Se encuentra en el libro Palabra Salida del Gran Maestro, página 236, donde en el cual va a hablar de cierto evento histórico que se escribió en ese pergamino. Un evento específico, porque en el primer comentario él dice que está toda la historia de cada ley, la autoridad de Dios, la influencia de cada lengua, de cada pueblo, de cada nación. Ella globalmente dice que está toda la historia de la raza humana allí, pero no da ningún evento específico. Pero en esta cita, ella dice un evento que se realizó en la Tierra, que se escribió en determinado momento en este rollo. Y eso es lo que dice. ¿Ustedes recuerdan cuando Poncio Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado frente a la luna y les dijo, escojan ustedes a cuál de los dos pies que suelta, a Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijeron? Suelta a Barrabás. Escuchen lo que comenta el Hermes de Bay sobre esas palabras de los judíos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan dio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. ¿Qué se entendió en el rollo? Esta decisión, este evento histórico, ahora escuchen esto, con todo su carácter, y en español no hay una palabra en realidad equivalente. La palabra en inglés es vindictiveness. Se traduce vindicativo, pero vindicativo no cuadra porque vindicativo tiene que ver con vindicar. Vindictiveness tiene que ver con casi venganza. Así que es una palabra difícil de traducir. Yo usaría la palabra más cerca que tenemos en español, es la palabra retributivo. Así que así lo voy a traducir. Con todo su carácter retributivo. Ahora escuchen esto. Aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el hombre de la tribu de Judá. Ahora, hay que mirar esta cita con cuidado. Permítame preguntar, Elena puede estar escribiendo esto en el año 1900. Pregunta, ¿ya se había abierto el rollo en el año 1900?
No,
porque la hermana Pai dice cuando sea abierto. En 1900 está escrito cuando sea abierto. Pero si no se había abierto. Pregunta, ¿los que dijeron que José de Barrabás van a ver su decisión? Según ella sí dice, aparecerá delante de ellos, decisión aparecerá delante de ellos. Ahora, ¿a dónde está toda esa gente que toma esa decisión hoy? Está muerto, pero tienen que qué. Tienen que resucitar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero si el error se abre en el futuro, y los que dijeron que pasaron a la tiempo se ha ido. Y todavía hay algunas cosas bien emocionantes que estudian. Pero escuchen bien. ¿Han leído ustedes alguna vez en el último capítulo del Conflicto de los Siglos ese panorama del cual habla Elena de Tepay que aparece por encima del trono? Dice que ella, empezando en los días de Adán, se trata la historia del hombre en su inocencia, luego toda la historia del Antiguo Testamento, luego la vida de Jesús, el tiempo que pasó aquí en la tierra, luego dice que pasa a describir los eventos de la historia de la Iglesia en la Edad Media, culminando con los últimos eventos de la historia de la tierra. Lo que Elena White está describiendo allí es el abrir del pergamino que revela toda la historia de la raza humana. ¿Y quiénes van a estar vivos después del milenio cuando se haga la memoria? Los que dijeron, suéltalos a qué. Suéltalos a la raza. ¿Van a ver que están perdidos? ¿Van a ver el testamento que van a heredar la muerte con su decisión? Claro que sí. Es decir, el pergamino tiene toda la historia de la raza humana y la decisión que tú tomaste dentro de la historia. Y la decisión que tú tomaste dentro de la historia, que determina qué es lo que vas a heredar. ¿O no podemos entender por qué vamos a llorar? Porque si no hay alguien dado el nombre, nadie hereda más. Todos están perdidos. Ahora hay una buena manera. Vayan conmigo a Apocalipsis 5 nuevamente y el versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, no llores. He aquí el hombre de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, ¿a qué? ¿A dónde? ¿Ha vencido a dónde? ¿A dónde venció Jesús? En la tierra. ¿En el capítulo 4 estaba ahí? ¿Jesús, el vencedor, estaba en el capítulo 4?
No.
Pero aquí te anuncio que el hombre de la tribu de Judá que ha vencido para abrir el libro y despertar sus siete estrellas. ¿Qué es lo que cualifica al hombre de la tribu de Judá para abrir ese rollo, para abrir el testamento? ¿Qué es lo que lo califica que lo iba a hacer? ¿Vino allá y qué? Su padre no hizo eso. Solo el Redentor puede abrir el hoyo. Ahora sí, nosotros. De repente, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, y miré. Fíjense que en el versículo 5, Juan solamente oye. Él no ve ni un león. Sencillamente, uno de los ancianos dice que el león de la tribu venció, que le da las cualidades necesarias para romper los sellos de la tribu. Pero no está viendo nada, estoy bien, bien. Ahora de repente va a ver el león, pero resulta que el león es un cordero. Versículo 6. Y miré, vi a quien medio del trono, que estaba ahí en el capítulo 4. ¿Este es el capítulo 4?
No.
Entonces, entre el capítulo 4 y el 5 tiene que haber... ¿Quién más? ¿No están conmigo, verdad que no? ¿Quieren hambre? ¿Tienen hambre para comida que perece?
No,
queremos que siga. ¿No están aquí? ¿Por qué están en el capítulo 4?
No, señor.
Ahora que se viene, y es el primero de los cuatro sobrevivientes, que viene un anciano, estaba un que... ¿De dónde viene?
De la tierra.
Acaba de venir la tierra y se está presentando como qué. Como poner inmolado. Es decir, viene del campo de batalla y viene con las heridas, pero viene vivo. ¡A luchar con el enemigo! El enemigo no es vivo, pero el enemigo está rotado. corazón, donó a Jesús, lo cicatrizó. Pero en la batalla con el diablo cicatrizó a Jesús, Jesús le ganó.
Amén.
Así que se presenta como un cordero inmolado, que tenía siete cuerpos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y ahora escucha, por si acaso alguno no cree que Jesús vino allá. Dice en el versículo 7, y él, pero, vino. Para venir, tiene que ser que no estaba ahí. O yo puedo decir, que estando en tres, vine a Washington. Así es que tres vino. No estaba ahí, ahora llega. Vino y tomó el libro de la mano de él que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ahora fíjense, en el capítulo 4 el canto era en honor al Creador, ahora fíjense, el himno y el bautista. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué lo califica para mí el rollo? Que fue inmolado. Y lo más redimido, ¿quién es eso sin la redención? Al no ser redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahora fíjense que en el versículo 11 algo muy interesante. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Y eso de dónde salió? ¿De dónde salió eso? ¿Estaba en el capítulo 4?
No,
señor. Y ahora de repente en el capítulo 5 está. Debe ser que Jesús llegó acompañado. ¿Recuerdan la nube? En el capítulo 1 dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y la multitud de ellos eran millones de millones. Imposible que fue todo lo que era visto en el capítulo 4. En realidad en el griego no existe la palabra millón. La forma como dice millón es utilizar miles. En el griego dice 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. En otras palabras, millones de millones. Versículo 12, que decía en el alto 2 que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y hoy a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Ahora, no puedo terminar este tema sin leerles el comentario espectacular que da Elena L. White sobre este evento de Apocalipsis 4 y 5. Fíjense, la viejita lo tenía claro. Nosotros somos los que tenemos problemas con Elena L. White porque nosotros no estudiamos ni papa. Lo que hacemos es ver televisión. Y cuando aparecen esos países de internet donde dice que Elena Muelle era una platista y que se equivocó y es piloto, como que estamos de acuerdo, porque no nos gusta lo que dice la viejita, porque nos daña el estilo de vida que queremos llevar. Ya yo creo que no me vuelven a invitar para acá. Que no quiere la niña de Guay, me dice, y andaba la mujer, pues voy a mí. porque está en línea con todos los profetas que vivieron antes. Ahora, escuchen este comentario. Está en las últimas tres páginas del deseo del corazón. Empezando en la página 772. Y estaban durmiendo en el momento de despertarse. Porque eso es espectacular. Escuchen esto. Todo el cielo que estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. ¿Quién está esperando? Todo el cielo estaba esperando. Mientras ascendía, iba adelante. Y la multitud de cautivos, libertados por ocasión de su resurrección, le seguía. El retrato aquí es de un conquistador militar. Viene herido, viene cicatrizado de la batalla. Y viene como general. Y le viene acompañado de sus tropas, los ángeles. Y entonces le va, trae a los rehenes rescatados del territorio del enemigo. Mientras la servía iba adelante y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección que se vivía. Ahora escuchen esto. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. ¿A dónde estaba la hueste celestial? Acompañando al gozoso séquito. Es decir, la hueste celestial viene con Jesús. Ahora escuchen esto. Al acercarse a la ciudad de Dios, la esposa de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Para entrar tiene que estar afuera. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sus crímenes. ¿No? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Por qué se le presenta como Jehová el poderoso en batalla? Porque acaba de venir el campeón de batalla. Alzado fuerzas vuestras cabezas y alzado vosotras fuerzas eternas y entrará el Rey de Gloria. Puede abrirse otra vez quién es este Rey de Gloria. Porque los ángeles no se cansan nunca de oír exaltar su nombre. Y los ángeles de escolta responden: Jehová de los ejércitos, que es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra. Oh, ya sabemos por qué los ángeles no están en el capítulo 4. Porque tan fea se vinieron a buscar a Jesús. La nube, la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Imagínense la bienvenida. 33 años llevaban observando lo que Jesús estaba haciendo en la tierra y anhelando sin llegar el momento de que Jesús regresara. A ver qué tiene. Por si acaso uno dice: bueno, pero ¿quién sabe que está hablando de Apocalipsis 4? Allí está el trono. Y en derredor el arco iris de la promesa. Ahora, antes de terminar de leer la cita, necesito decirles algo. Lo que Apocalipsis presenta en símbolos, Elena de Yahweh presenta el lenguaje claro. El Cordero por otro lado, el nombre de Cristo no se menciona ni en el capítulo 4 ni en el capítulo 5. Se presenta a Jesús como un símbolo, un Cordero con un morado. Pero Jesús, el héroe de Rey, identifica el Cordero como Jesús. Y los 24. Y esta parte les va a tratar bíblicamente esto. Vamos a estudiar esto, pero en detalle. Vamos a ver. Tradicionalmente, los conceptos del tentativo que los 24 ancianos son los que resucitaron con Jesús. Porque resucitaron con Jesús, que Jesús trae con ellos, vamos a ver, pero no es posible. Porque los 24 ancianos están presentes en el cielo antes de que Jesús llegue con los cautivos. ¿Me explico? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El mocito celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Los representantes de aquellos reinos y pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están aquí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Pero como un ademán, él los detiene. Todavía no. No se acaba de recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su padre. Está en el capítulo 5. Venía hasta el que estaba en el trono. Entra a la presencia de su padre. Y ahora escuche cómo se presenta. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. ¿Cómo se está presentando? Como que le da el reino y dice cordero, y nos habla de su cuerpo. Está interpretando los Apocalipsis 4 y 5 que se entiende. Alza sus manos, Señor, la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavita de las primicias. Aquellos que resucitaron con él, ahora escuchen bien, que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Es decir, este grupo que venía con él es solamente el down payment. El security deposit, la cuota inicial. Dice que son representantes de todos los que saldrán del sepulcro en ocasión de su segunda venida. Ahora escuchen esto: se acerca al Padre. Ahí está, venía en la palabra de Dios. Se acerca al Padre. Ante quien hay recogido por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, ¿qué es lo que revela el testamento? ¿Quién va a poder estar con Jesús? ¿Quién va a llevar con Jesús? ¿Verdad? Ahora escuchen esto. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Solo que revela el propio. Ahora escuché. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles. Ahora, por si acaso alguno todavía no está claro de que se está hablando de 24 y 5, en el reto va a citar Apocalipsis 5, 12 y 13. Conocen a estas inefables, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La bestia angélica se postra delante de él, mientras que la ley de clamor llega a todos los ángeles del cielo. Digno es el cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5, 12. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. cielo repercute con voces en armoniosos acentos profanos, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado por el trono y al cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 13. Ahora es tiempo de concluir. ¿Les hubiera gustado estar ahí? ¿A cuánto le hubiera gustado estar ahí en esta reflexión? ¿Cierto? ¿Le saben algo? Si te entregas a Jesús, va a estar en una celebración más grande que esta. Le voy a explicar. Muy pronto, Jesús va a salir del cielo con todos sus santos ángeles, rumbo al planeta Tierra. Mientras tanto, en el cielo va a quedar Dios el Padre, los querubines y los serafines, y los representantes de los mundos que nunca cayeron se quedan en el cielo. Y Jesús va a venir al planeta Tierra con todos sus santos ángeles. Y cuando llegue a la Tierra va a resucitar a los muertos en Cristo. Y los que están vivos van a ser transformados en un parpadeo de ojos. Serán arrebatados a recibir a Jesús de las nubes. Las nubes son ángeles. Y entonces Jesús, con todos los redimidos de todas las épocas de la historia del planeta Tierra, emprenderá el viaje de regreso a la Tierra, a donde el Padre, los que viven y los que nacen, los habitantes de los mundos, los están esperando para darles la gran bienvenida final. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que será cuando todos los santos de todas las épocas, con Jesús, con los ángeles, con los querubines, los serafines, con los representantes de los mundos, todos presentes en un mismo lugar, en un mismo tiempo, la explosión de la gloria será increíble? Dios va a tener que dar los tímpanos glorificados, porque si no, se reventarían los tímpanos con las millones y millones de voces cantando honra, gloria y gloria.
Amén.
Hasta ellos saben estar. ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Has escrito al lado de tu nombre en ese pergamino? Me recibió como Salvador, me aceptó. Porque si tú haces eso, cuando él abre el pergamino, te va a llegar a la vida eterna.
Amén.
Hay solo dos destinos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga fe. Un último comentario, mis hermanos y hermanas. ¿Recuerdan los parábolas de la oveja perdida? Generalmente nosotros que cuando usamos esa parábola decimos que nosotros debemos ser como buenos pastores. Cuando se va un miembro de la iglesia hay que ir a buscarle y traerle a la iglesia. Y esa es una aplicación válida. Pero no es la principal. En realidad, el libro Palabra de Dios, gran maestro, tenemos una explicación de esa parábola en una forma más amplia. En realidad las 99 ovejas que están sanas y salvas en redil representan los mundos que nunca pecaron. La oveja que se extravió representa este pequeño mundo en medio del universo de Dios. El acto del pastor al abandonar las 99 que están sanas y salvas en Jesús, el buen pastor que vino del cielo a la tierra, a un mundo peligroso para rescatar ese mundo que se llama el mundo. Y en la parábola, cuando el pastor recupera a la oveja, la pone sobre su hombro y la trae, y por favor la fiesta, y habla a los vecinos, a los amigos, y hay una gran fiesta con música y con cantos y con alegría, representa el hecho de Jesús regresar con el mundo sobre sus hombros, trayendo a los vecinos de todas las épocas para esa gran celebración final. Hermanos y hermanas, la primera visita, no nos perdamos esto por nada en el mundo. Sabemos que nosotros estamos tan aferrados a este mundo. ¡Ah! Estamos afanados por una mejor casa, estamos afanados por mejores carros y más carros, estamos afanados por tener más dinero en el banco, por si acaso. Como que queremos tener el cielo, pero decimos, por si acaso, voy a acumular lo más que pueda acá. Hermanos y hermanas, nuestro enfoque debe ser el cielo, que este mundo se está desintegrando, se está deshaciendo, no hay nada que valga la pena guardar y ahorrar acá. Porque este mundo no es nuestro hogar. No se pierdan las
fiestas.
Ya yo tengo mi reservación hecha. Y tengo mi pasaporte con la visa. Y la visa es la sangre de Cristo. Ya no habrá ilegales. Aquí no lo sé, no lo sé. Allá todo será ciudadano en regla. Hermano. Y hermanos de Jesús, hijos e hijas de Dios. Oh, hermano y hermano, no falta por el Padre, te damos gracias por el ánimo que nos da tu santa palabra. Gracias por darnos una vislumbre de lo que fue esa primera recepción de Jesús de Dios. Oh, Padre, no queremos faltar a esa segunda reunión cuando Jesús venga. Queremos estar aquí. Padre, te ruego que abres a cada corazón aquí en esta tarde. Oh, Padre, si nuestro enfoque está en este mundo, te ruego que tú quites con tu poder este enfoque de las cosas de este mundo. Porque de qué vale que ganemos el mundo y perdamos nuestra alma. Padre, te ruego que abres a cada corazón, que cada uno en este momento reciba a Jesús y haga planes de estar en ese lugar con Jesús por medio de él. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por responderla. Y si hay alguno aquí en esta mañana que no ha hecho una entrega a Jesús, especialmente te ruego que toque su corazón.
Amén.
Que tome ese primer paso, que es el bautismo, el momento de integración a tu familia. Que este momento pueda tomar esa decisión. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ese amor que no se puede comparar. sacrificio.
Amén.
Aceptemos el amor y el sacrificio de Cristo Jesús.
Amén.
Con su poder y salvación.